Bueno, ya estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de Historia y Ciencias Políticas después de este pequeño parón por las vacaciones de Semana Santa y el puente local. Y volvemos a donde lo habíamos dejado el último día. El último día habíamos quedado en estas tres características que según Rousseau tenía la soberanía, tenía el poder soberano. Y ya habíamos comentado ya que eran características que básicamente se correspondían paradójicamente con las mismas que tenían o atribuían los autores que defendían el absolutismo como Hobbes o Bodin, precisamente esa soberanía. El carácter inalienable, el carácter indivisible y el carácter infalible. Y hoy vamos a centrarnos un poco más en desgranar estas tres características que tendría la soberanía según Rousseau. En primer lugar, la primera característica es el carácter inalienable. Según Rousseau, y esto es importante en su teoría, esto se refleja en la idea de que la comunidad en sí no puede alienar su soberanía. Una comunidad política, cuando se forma como una comunidad soberana, el contrato social da origen a la soberanía popular, y si una comunidad política renuncia a su soberanía, cede su soberanía, se supedita a otra entidad, deja de ser tal comunidad política, deja de ser pueblo, deja de ser país, deja de ser Estado. Por lo tanto, esto lleva en la teoría de Rousseau a una consecuencia paradójica, paradójica sobre todo para el pensamiento político liberal. Y es que, contra lo que decía Locke, para Rousseau, por este carácter inalienable de la soberanía, es imposible, no se puede alienar la soberanía de ninguna manera. Y esto lleva a que el pueblo no pueda tener representantes, no puede haber representantes que ejerzan la soberanía por el pueblo. El pueblo tiene que ejercer su soberanía directamente. Y, como veremos dentro de un rato, directamente a través de una democracia, pero sobre todo una democracia directa, una democracia a la griega. Por lo tanto, según Rousseau, los diputados, los miembros de una asamblea, como puede ser la Asamblea Nacional, o será posteriormente la Asamblea Nacional, no son representantes del pueblo. Los diputados, los senadores, no son representantes del pueblo, porque el pueblo tiene que detentar su soberanía directamente. Entonces, no puede ceder, no puede alienar, no puede dar la representación de su soberanía a otra entidad. Por lo tanto, la soberanía no puede ser representada. Y si la soberanía fuese representada, dejaría de ser tal. Y por lo tanto, la comunidad política dejaría de existir. Por lo tanto, rompería totalmente el contrato social y desaparecería la comunidad política y ese contrato. En cuanto al carácter indivisible, esto le sirve igualmente a criticar a todos los elementos de la teoría liberal, ya explicitada por Locke, que es la idea de la separación de poderes. Esto puede resultar un poco paradójico, porque de hecho Rousseau tiene una gran influencia de Montesquieu, de su idea de una separación de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial. Pero esto hay que añadirle un ligero matiz, que es el que introduce Rousseau. Rousseau entiende que la división de poderes realmente no es tal, no es una división de poderes. Lo único que hay es una cesión de cierta forma, de la capacidad de ejercer ese poder. De cierta forma, hay... tengo un texto aquí que lo puedo explicar un poco mejor, pero lo estoy explicando ya. Aquí está este segundo... No, no tengo este segundo texto, me sabía que lo tenía. Sí, aquí está. La autoridad... No son la autoridad, no son poderes distintos, no son la autoridad distinta, sino que son emanaciones de ella. La autoridad que deriva de esa soberanía popular no puede ser dividida. Es única, es un ente completo. Lo único que hay, y de esta forma entiende esa división entre legislativo, ejecutivo y judicial, son distintas emanaciones de una única autoridad que permanece como un objeto indiviso. Por lo tanto, además entiende que cada una de estas entidades, el ejecutivo, el legislativo, judicial, no están en la misma relación. Leyendo a Locke, leyendo a Montesquieu, podríamos interpretar que, de cierta forma, cada uno de estos poderes era igual entre sí, que había una cierta equivalencia de poderes, que esta equivalencia era que se anulara un poco entre todos. Rousseau lo entiende de manera distinta, entiende que no existe una equivalencia entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino que hay una jerarquización entre estas distintas emanaciones del poder soberano. Hay una subordinación, según Rousseau, siguiendo a Locke, el principal poder, el poder supremo, es el poder legislativo, porque es el que define las leyes, porque es el que define el marco, de esta forma, al que tiene que someterse esa comunidad. En cambio, el judicial y el ejecutivo no son más que poderes subordinados a ese poder supremo que es el legislativo. Legislativo, que es el poder soberano por antonomasia. Porque realmente lo que hace el ejecutivo simplemente es ejecutar, como su nombre indica, esas leyes. Y el judicial lo único que hace es sancionar a los que contravengan estas leyes. Por lo tanto, no son poderes en un estado de igualdad, sino supeditados jerárquicamente a ese poder supremo que es el poder legislativo. Por lo tanto, no es una división de poderes, sino que es una división de funciones dentro de un mismo poder que se mantiene como una unidad indivisa. Bueno, tenemos aquí este texto también sobre los diputados no son representantes del pueblo, ni pueden ser sus representantes, no son sino sus comisarios. No son más que una especie de delegados, pero no representan esa soberanía popular. La soberanía popular solo puede ser ejercida por el propio pueblo. Si es ejercida por otros, deja de ser soberanía popular y el pueblo deja de ser pueblo. Bien, con esto queda explicado la naturaleza que le da este carácter inalienable e indivisible del poder Rousseau. Más problemático es explicar este tercer elemento que vimos, que era ese carácter otro elemento que hay que tener en cuenta. Al hilo de esa representación, división de poderes, que no es división de poderes, sino que es subordinación de poderes. Rousseau entiende que el legislativo no es un poder en el cual haya representación. No hay representantes de la soberanía popular, de la voluntad general. Lo que hay es un ejercicio directo del pueblo de esa voluntad general. Sucede de forma distinta en el Ejecutivo, en el Gobierno. Que en el Gobierno sí que entiende Rousseau que hay una representación. Hay una representación, pero no en tanto en el sentido de lo que teníamos en el Legislativo, que era la soberanía popular, sino simplemente un poder que como subordinado, pues en cierta forma está coartado por esa voluntad general que nos representaba. Entonces, por lo tanto, los miembros de un gobierno, el presidente de la República, los distintos ministros, sí que son representantes del pueblo, en cierta forma. Pero esto además se plantea una división entre lo que es la voluntad general, que es el ejercicio, está relacionada con ese ejercicio de la soberanía, y lo que es el poder. El poder y la voluntad general son elementos distintos. El poder está subordinado siempre a la voluntad general, porque el poder procede precisamente de esa voluntad general, de esa aquiescencia a ese orden de cosas definido por las leyes y definido por ese poder legislativo que es constituido por el pueblo. Forma la soberanía popular. Por lo tanto, según Rousseau, el gobierno, ese ejecutivo, no es resultado del pacto social. Al contrario de lo que piensa Hobbes. Lo único que es resultado del pacto social es la propia comunidad política. Lo que se forma con el pacto social no es la comunidad y un sistema de gobierno, sino la comunidad política únicamente. Y el gobierno es algo derivado posterior, pero que no entra dentro del pacto social. Por lo tanto, puede haber también distintas formas de gobierno. Y además el gobierno está subordinado a esa voluntad popular, a ese poder soberano que es igual al legislativo. Y lo único que tiene que hacer es aplicar esas leyes que son definidas por el poder soberano. Bueno, dejamos esto así, aquí terminado, y nos queda la tercera parte, que es esa característica un poco más problemática, que es el carácter infalible. Puede resultaros un poco extraño ahora escuchar que una de las características de la soberanía es que es infalible, pero casi nos suena más un poco a la infalibilidad papal y cuestiones teológicas en ese sentido, pero básicamente cómo explica, cómo justifica Rousseau esa supuesta infalibilidad del pueblo cuando ejerce esa soberanía popular. Pues básicamente recupera la idea aristotélica de que cuando tenemos un grupo de individuos, cada uno con sus propios prejuicios, con sus propios intereses, con sus propias motivaciones, que son antagónicas a las del resto, cuando se ponen en contacto con otros individuos, esos intereses individuales egoístas se anulan entre ellos. El resultado es que al final hay una anulación de todos sus intereses particulares y lo único que queda es un mínimo común denominador. Un mínimo común denominador que equivale precisamente a esa voluntad general. Lo que no es particular de cada uno, sin embargo, es general a todos. Básicamente, si recordáis un poco la política de Aristóteles, Aristóteles ponía este ejemplo, sobre todo en el caso de los juicios. Los juicios cuando había distintos miembros de ese jurado, cada uno con sus propios prejuicios, intereses y su propia visión del mundo, esas visiones contrapuestas, al ponerse en común, se anulaban entre ellas y salía, de cierta forma, un elemento imparcial que era ese veredicto. Y lo mismo sucede aquí, en Rousseau, con esa voluntad general. Cuando se anulan las voluntades particulares, lo que emerge es lo que es común a todos, que es esa voluntad general. Pero de nuevo aquí tenemos el problema de la oposición entre voluntad general versus mayoría, porque ya explicamos el anterior día que para Rousseau la voluntad general no es equivalente necesariamente a la mayoría e incluso a veces no es equivalente a la voluntad de todos. La voluntad de todos o la voluntad mayoritaria puede ser de hecho opuesta a la voluntad general. Y aquí entramos en ese problema que ya comentamos de cómo interpretar cuál es la voluntad general. ¿Cómo se materializa esa voluntad general? Rousseau aludía a que cuando la voluntad general no coincidía con la voluntad de la mayoría o la voluntad de todos, es básicamente porque los partidos, las facciones, engañaban, torcían, desinformaban al pueblo. El pueblo, por lo tanto, actuaba trastornado, polarizado, equivocado, manipulado ideológicamente por esas facciones que lo llevaban hacia donde ellos querían y a defender unos intereses que eran particulares de esa facción o partido político y no el interés general, el interés de todos. Por lo tanto, veíamos ya el anterior día que aquí había un problema para definir cuál era la voluntad popular, lo que siempre dicen los políticos, nosotros los españoles, y eso lo dice el presidente del PP o el presidente del PSOE o el presidente de Izquierda Unida o de Podemos. Pero ¿cómo sabe cuando dice nosotros los españoles que lo que él comenta, lo que él sugiere, lo que él está expresando es la voluntad general de todos los españoles? Y si encima esa voluntad general no se puede equiparar mecánicamente a la mayoría, nos vemos aquí en un problema bastante complicado que hasta el día de hoy, pues, obviamente está irresoluto. La idea de la legitimidad de esos intérpretes de la voluntad general que son muchas veces los políticos. La solución que da Rousseau, pues es una solución que queda explicitada en esta frase, esta corta frase que tenéis aquí, y es que él entiende que en esa anulación de las voluntades particulares que da lugar a la voluntad general se da una conversión súbita, misteriosa, de la soberanía popular en democracia. Algo bastante vago y que va a dar bastantes problemas y da incluso a interpretaciones muy distintas de lo que quería decir explícitamente Rousseau. Básicamente, ¿qué tiene en mente Rousseau tras esta idea tan peculiar de que de repente esa voluntad general se convierte por un proceso misterioso o extraño en democracia? Pues básicamente su propia idea de democracia, que es el de una democracia, como ya comenté, a la griega, una democracia directa en la que el pueblo se reúna directamente, sin ningún tipo de representación, y autónomamente decida en asamblea, votando cada hombre un voto, pues lo que consideran oportuno. Por lo tanto, es una concepción asamblearia de democracia directa frente a lo que será luego lo que entenderemos nosotros por democracia, que es una democracia representativa. Y que además también contrasta con la visión que tenía del sistema parlamentario representativo Locke, que será la que le dé luego todo el liberalismo. Básicamente, ¿de qué parte esta idea de la democracia surge? Obviamente, primero, del caso griego, del caso de la Atenas democrática, también, en cierta forma, de otros sistemas asambleares del mundo antiguo, como los comicios en Roma, pero también de otros precedentes. Rousseau, como comentamos ya al inicio, es suizo. Y uno de los modelos que va a tomar para esta idea de democracia directa, democracia asamblearia, va a ser precisamente el de muchas ciudades-estado suizas que actúan realmente como gobiernos asamblearios en los que el pueblo, las grandes decisiones, pues son decididas por una asamblea de todo el mundo. Un poco similar a lo que tenéis en muchas películas norteamericanas cuando veis, por ejemplo, la típica película que da una empresa química contaminante a establecerse en un pueblo y ante esa decisión tan importante el alcalde del pueblo y el ayuntamiento no pueden decidir solos. Tienen que reunir en el gran salón de actos, el polideportivo, donde sea todo el pueblo y el pueblo vota asambleariamente decir sí o decir no a esa propuesta. Ese sistema asambleario, lo que aquí en España, en el sistema tradicional del mundo rural, se suele llamar el concejo abierto o la junta de parroquia, la junta de freguesía, en el caso portugués. Básicamente, sistema asambleario de democracia directa de todos los miembros de una comunidad, de todos los vecinos. Y básicamente, eso también, como digo, funcionaba en algunas ciudades estados suizas. Funcionaba en algunas estados suizas, pero básicamente lo que hace aquí Rousseau no es tanto reflejar ese estado de cosas del sistema político de las ciudades suizas, sino básicamente hacer una idealización de ese modelo. Básicamente no es que fueran tan democráticas las ciudades suizas, también había una oligarquía municipal, pero aquí Rousseau va a obviar un poco esto y va a hacer una visión idealizada de este modelo de la democrático asambleario de las ciudades suizas. Y junto a esto, junto al ejemplo clásico, junto a la idealización de ese modelo de las ciudades-estado suiza, también hay visiones primitivistas. Visiones primitivistas inspiradas en esos pueblos primitivos de América, de otros sitios, incluso de la propia prehistoria europea, de esta forma un poco vaga, que como aparece reflejado en este texto que tenéis aquí, según él, pues formaría una comunidad que se reuniría pues asambleariamente. Cuando se, por ejemplo, tenemos aquí este texto, muy, muy claramente, cuando se ve en los pueblos más felices del mundo de campesinos que resuelven los asuntos de Estado bajo una encina y que se conducen siempre con acierto. Siempre se conducen con acierto. La imagen un poco de los pueblos primitivos, del Nuevo Mundo, por ejemplo, pero también, por ejemplo, de las comunidades campesinas que comentaba antes. Comunidades reunidas en concejo abierto, junta de parroquia, junta de freguesía, en esas distintas formas asambleares que se reúnen debajo de una encina, a la puerta de la iglesia, a campana tañida, y que deciden todos unánimemente entre ellos. Y que cuando deciden unánimemente, esas voluntades particulares se anulan, surge la voluntad general, y por lo tanto nunca se equivoca. Nunca se pueden equivocar. Siempre se conducen con acierto. Una imagen también muy idealizada de esas comunidades primitivas o campesinas en la que de nuevo vuelve esa imagen del buen salvaje. El buen salvaje aquí prácticamente convertido también en el buen demócrata. La imagen arquetípica más pura, más plena de esa democracia que plantea Rousseau no es ya tanto incluso las ciudades suizas o las ciudades griegas, sino incluso la figura de ese salvaje, ese primitivo o ese campesino que reunido simplemente bajo un árbol pues siempre se conduce con acierto, siempre toma buenas decisiones. Por lo tanto, como veis, hay una visión muy idealizada de una supuesta democracia primitiva que es la que tiene como modelo. Obviamente, este modelo de democracia directa tiene sus límites y el propio Rousseau es consciente de ello. Se puede aplicar a comunidades pequeñas, como pueden ser las pequeñas ciudades suizas, una comunidad aldeana, pueblos relativamente primitivos, pero, y con poca demografía, por lo tanto, fáciles de reunir todo el conjunto de esa comunidad política en un solo lugar, pero obviamente sería impracticable, por ejemplo, para estados como Francia, Sería imposible reunir en todo país a toda la población francesa, en París a toda la población francesa, para que decidieran conjuntamente pues, las leyes de que van a regir la vida política en Francia. Por lo tanto, no es aplicable a grandes estados, grandes territorios y a poblaciones muy extensas. Sí que vale para pequeñas comunidades, como puede ser la ciudad, como puede ser la pequeña comunidad campesina, como pueden ser pueblos tribales más pequeños. Pero es imposible de aplicarla a grandes territorios. Y esto plantea un problema, porque si este es el modelo que defiende Rousseau para ese futuro sistema político, que él entiende que es el que hay que entender, el que debe de ser, pero la realidad es que tenemos estados como Francia, Alemania, Polonia, Inglaterra, ¿cómo podemos aplicar este deber ser a lo que realmente es de esas entidades territoriales más grandes? Pues básicamente, Rousseau plantea varias posibilidades. Una posibilidad es que haya una subordinación, una jerarquización de ciudades. Que cada entidad permanezca como pequeña comunidad de tipo urbano o rural y que luego haya una subordinación de todas ellas. Pero claro, esto tiene un problema, que es que en el momento que una comunidad deja de decidir por sí misma y acepta lo que decide otra, queda subordinada, se convierte en vasalla de otra, deja de ser comunidad política. Por lo tanto, desaparece el pacto social. Se vulnera las reglas principales de ese pacto social. Por lo tanto, no es una opción, según Rousseau, que sea factible. Porque, de hecho, pues eliminaría la base de ese pacto social. Y llevaría simplemente pues a una supeditación de las comunidades a otras comunidades y básicamente un sistema que él no desea, que es un sistema de dominación y absolutista. Alternativas, pues básicamente que exista una confederación laxa que puede recordar precisamente a lo que era en esos momentos la Confederación Helvética, en el cual todavía no existían en esos momentos de la historia unas instituciones centrales, un mismo gobierno para la Confederación Helvética, sino que eran pequeños estados, valles, ciudades-estado, que prácticamente eran independientes y que tenían una serie de acuerdos en común, sobre todo para organizar una defensa común contra sus vecinos y otras cuestiones, pero que básicamente funcionaban autónomamente formando una confederación unida muy laxamente. También este sistema de confederación muy laxa era el que había, por ejemplo, en el Sacro Imperio Romano-Germánico, en el que se había unas ciertas instituciones comunes, la Dieta Imperial, el Tribunal Imperial, pero básicamente cada uno de los pequeños estados feudales que formaban el Sacro Imperio Romano-Germánico funcionaban casi como entidades independientes. Y el poder del emperador prácticamente no podía decir mucho dentro de cada uno de esas entidades que formaban el imperio, que eran prácticamente unidades políticas autónomas. Otra cuestión que plantea, esta confederación entiende que no podría haber una capital. ¿Por qué? Porque si hay una capital, si hay un centro, si hay un París, si hay un Moscú, si hay un Londres, inmediatamente ese centro se arrogará el poder, monopolizará el poder y someterá, subordinará al resto del territorio. Es lo que pasa con las capitales. La capital, de cierta forma, al final hay un protagonismo a esa capital que, de cierta forma, anula los intereses de otras zonas de ese estado. Es por lo que básicamente Madrid se constituyó en comunidad autónoma, porque ninguna comunidad autónoma quería tener a Madrid dentro porque Madrid iba a fagocitar buena parte de la economía y de las decisiones políticas de la comunidad en la que escribiese. Por lo tanto, hubo que crear una comunidad nueva para darle un acomodo dentro del sistema autonómico español. Por lo tanto, no debe haber una capital, pero si no hay una capital, ¿cuál va a ser el centro de decisiones? ¿Cómo se toman decisiones? Pues básicamente plantea Rousseau que debía haber una capitalidad itinerante, que hubiera una cierta rotación de ese centro de toma de decisiones, de esa capital, entre las distintas ciudades de ese territorio. En cierta forma, aunque pueda parecer un sistema un poco extraño, que nos recuerda un poco a esas capitales itinerantes de la Edad Media, en la cual la capital estaba donde estaba el rey, y el rey se iba desplazando por todo el territorio de su reino y celebraba cortes en Valladolid, celebraba cortes en Sevilla, celebraba cortes en La Coruña, celebraba cortes en Santander, donde ese momento estuviese. Pero básicamente, aunque nos recuerda un poco este ejemplo medieval, curiosamente, en la época de Rousseau, contemporáneamente, era el modelo que seguía el Sacro Imperio Romano-Germánico. En el Sacro Imperio Romano-Germánico, en el ámbito alemán, no había una capital del imperio. Lo que había era distintas ciudades en las cuales iba rotando la celebración de la Asamblea General del Imperio, que era la Dieta Imperial. La Dieta Imperial se podía celebrar en Spira, se podía celebrar en Regensburg, se podía celebrar en Berlín, se podía celebrar en Habsburgo, y no había una ciudad fija en la cual se tuviera que celebrar, en la cual tuviera que tomarse estas decisiones legales que afectarían a todo el imperio, sino que se iba convocando, iba rotando esa capitalidad de quita y pon de una u otra ciudad. Entonces, por lo tanto, había un ejemplo contemporáneo que podía ser comparable a esto. Esa itinerancia de la capital para evitar que hubiera un territorio, una determinada ciudad que adquirieran una preponderancia y que de cierta forma subordinase y sometiese al resto. Que básicamente la política fuera lo que se francesa, fuera lo que se decide en París, y que París tuviera una capacidad decisoria que de cierta forma anulara las sensibilidades, los intereses de otras zonas del territorio francés. Básicamente lo que propone Rousseau es un sistema de una especie de confederación muy descentralizada, en la que prácticamente hay entidades autónomas casi independientes, vagamente federalista y que tampoco queda demasiado concreto. La verdad es que es un modelo federal muy descentralizado en el cual no se ve como demasiado a día de hoy. Puede que en su época no se veía como demasiado practicable. No concebiríamos ningún Estado actual que estuviera organizado de esta manera que plantea Rousseau. Pero bueno, Rousseau lo deja aquí con cierta posibilidad y tampoco va a desarrollar eso. Ya les comentamos que Rousseau no es demasiado sistemático, deja grandes ideas, pero muchas veces, como ocurre con esta vaga idea de comunidad confederal que propone, pues no las llega a desarrollar hasta sus últimas consecuencias. Se queda ahí un poco en el plano de abstracción. En cuanto a las características generales del pensamiento Rousseau, ya vimos un poco, ya hemos visto toda su teoría, y vamos a hacer un poco una apuesta en común. Pues básicamente, como ya comentamos al principio, es un pensamiento de Rousseau que se caracteriza por un fuerte peso de la subjetividad, de la propia interioridad del autor, tanto en la forma de expresarse, que siempre muy vehemente, muy emocional, se nota inmediatamente la pasión que pone en sus argumentaciones Rousseau y que realmente pues pone toda la carne en el asador y todo su corazón en lo que dice, pero al mismo tiempo también, y eso ya es un elemento que va a anunciar un poco esa emotividad efervescente del romanticismo, puede decir un poco que Rousseau ya es un precursor de ese romanticismo que emergerá al poco después de las guerras napoleónicas. Y otro elemento importante en todo este fuerte peso de la subjetividad es el peso que tiene el individualismo. Rousseau es un autor que da gran importancia a la individualidad. De hecho, es un autor que lleva ese individualismo casi misantrópico que sufre él, que es un personaje que se siente aislado dentro de la sociedad, dentro del contexto cultural, dentro del propio movimiento ilustrado, que entiende que todos están contra él, que la sociedad lo persigue, que todos conspiran o intentan atacarlo, casi tiene una especie de delirio persecutorio que lo lleva a enemistarse con Hume o con Diderot, pensando que traman extraños planes para causar su ruina, cuando realmente pues son bastante fantásticas las argumentaciones que da. A este respecto, hay recientemente un libro publicado en la editorial Laetoli por el profesor Tasset de la Universidad de La Coruña, en la cual hace una recopilación de la polémica que hubo entre Hume y Rousseau, en la cual se ve precisamente pues, ese carácter un poco patológico que tenía este delirio persecutorio que tenía Rousseau y que le lleva a enemistarse con Hume. Es un libro que tiene interés sobre todo para entender un poco la peculiar personalidad de Rousseau, pero que bueno, no afecta a la importancia y la crucialidad que tiene su obra dentro del pensamiento occidental. Pero bueno, yendo un poco más a lo que es más decisivo de este carácter individualista, dejando un poco estos cotilleos sobre la propia biográfica sobre Rousseau, hay que entender que este fuerte peso del individualismo contrasta con el peso que da, sobre todo en el contrato social, a la comunidad. En el contrato social tenemos una idea de comunidad fuertemente idealizada, en la cual el individuo aparece supeditado, fuertemente supeditado a la comunidad. El individuo debe supeditarse a la comunidad debe prevalecer sobre el individuo, y hay una gran contraste entre el individualismo, que de cierta forma queda un poco oscurecido en el contrato social, y ese fuerte peso, esa hiperpresencia de la comunidad en el contrato social. Lo cual contrasta, como digo, pues con otras obras, como pueden ser las meditaciones de las meditaciones del paseante solitario, otras obras de Rousseau, que son prácticamente un canto a la individualidad y a la autonomía personal, incluso contra la sociedad y contra todo, y contra el propio mundo, básicamente. Por lo tanto, podemos decir que hay ese contraste, esa contradicción interna entre ese fuerte individualismo que sufre, y casi podríamos decir que por reacción pendular, como compensación, ese fuerte peso de la comunidad como un ente prácticamente todopoderoso, idealizado, frente al individuo en el contrato social. En líneas generales, como ya hemos comentado varias veces, el pensamiento de Rousseau es un pensamiento con grandes ideas, ideas muy luminosas que van a inspirar el pensamiento político posterior, incluso hasta la actualidad, en un plano positivo, a favor, defendiendo ideas parecidas, pero también un plano negativo, a la contra, planteando objeciones al propio Rousseau. Pero al mismo tiempo que plantea grandes ideas, no, como digo, no acaba de acabar, de cerrar, de terminar de esos esbozos, a veces geniales, que hace. Deja, en cierta forma, la idea esbozada, pero no llega a terminar el cuadro, no llega a terminar la pintura, no llega a darle una realización final y definitiva. Por lo tanto, es un pensamiento muy poco sistemático, que va, en cierta forma, a fogonazos, y que además, como digo, como dijimos varias veces, es heterodoxo. Contradice a veces sus propios postulados anteriores, se contradice incluso a veces dentro de una misma obra varias veces, pero sobre todo contradice los postulados del propio movimiento dentro del cual está incardinado, que es la Ilustración, criticando elementos muy nucleares del pensamiento ilustrado como la razón. Razón a la cual incluso acusa de ser pervertidora de la naturaleza buena, salvaje del ser humano. Critica la civilización, lo cual va contra la idea de ese grado de civilización constante que va aumentando, y de la propia idea de progreso ilustrada, que es nuclear, es central en el propio concepto de ilustración, y que sin embargo para Rousseau no hay tal progreso, lo que hay en cierta forma es todo lo contrario. Hay una degeneración, hay un empeoramiento, no un mejoramiento de la sociedad, y los mayores grados de civilización no son mayores, no tienen un carácter positivo, sino más bien negativo. Cada vez pervierten más la naturaleza del hombre. Y también hay una crítica a nociones del propio liberalismo. Rousseau es un autor que podemos situar en ideas ilustradas, pero que al mismo tiempo va a criticar, de vez en cuando, en algunas obras, ideas muy nucleares del pensamiento ilustrado que ya ha definido Locke. Como por ejemplo la idea de propiedad, sobre todo en el discurso. Ya vimos que en el contrato recupera la idea de propiedad, que de cierta forma podemos decir que con los años ha ido moderando algunas cuestiones, pero también critica en el propio contrato la idea del sistema representativo, o sea, la idea de la representación popular en un parlamento, que era la base de lo que pensaba lo que debía de ser el sistema político, la idea de representación en el parlamento como representación de la voluntad del pueblo, de la soberanía del pueblo. Estas contradicciones internas, carácter poco sistemático, lo cual va a generar mucha ambigüedad, muchas veces, como digo, pues va a haber cuestiones que van a quedar irresolutas, como por ejemplo la idea de cómo interpretar la voluntad general, si no es igual a la voluntad de la mayoría o incluso la voluntad de todos. Pues cuestiones que deja abiertas y que van a generar ciertas vaguedades, ciertos problemas de interpretación, que van a dar lugar a lecturas muy diversas. Esa propia vaguedad y esa propia falta de cerrazón de los argumentos que ofrece Rousseau va a hacer que esto permita interpretar de maneras muy distintas e incluso totalmente divergentes algunos párrafos de la obra de Rousseau. Y sobre todo, favoreciendo esto, También están las propias contradicciones y las propias divergencias más profundas o más articuladas que va a tener a lo largo del tiempo, sobre todo lo que comentamos, ese ruso del contrato versus ese ruso del discurso. Y por tanto van a dar lugar, como digo, a lecturas muy diversas que las cuales podemos ver también las influencias que va a dar lugar en el pensamiento político. Espero. Una influencia que va a tener muy clara Rousseau en los autores posteriores, por ejemplo, es en la propia idea de democracia, el peso que tiene la idea de la voluntad popular, la voluntad general y del pueblo como protagonista, de cierta forma, de su vida política. Esto va a influenciar a los jacobinos durante la Revolución Francesa. Los jacobinos van a ser demócratas radicales que van a tener una gran admiración por Rousseau, aunque paradójicamente los jacobinos divergían en otras cuestiones de Rousseau, como por ejemplo la idea de federación. Mientras que Rousseau era federalista, los jacobinos van a ser radicalmente centralistas frente a los generales. Por lo tanto, hay diferencias también radicales. Habrá esa influencia, pues una influencia parcial, cogerán la idea de democracia y esa idea del pueblo soberano, pero no cogerán, por ejemplo, la idea de federación. Y también influye, obviamente, en el radicalismo político posterior, de distintas sensibilidades, tanto el radicalismo político liberal como aquellos sectores un poco ya más radicales, que irán derivando, como veremos, hacia lo que se llamará socialismo, tanto en la versión marxista como en la versión anarquista. También la importancia del sentimiento, de la razón, va a tener una influencia muy clara en el romanticismo del cual es ese movimiento que como reacción a esa primacía casi absoluta de la razón en la Ilustración va a plantear el sentimiento como elemento esencial. Y especialmente dentro del romanticismo, en el plano filosófico, el idealismo. El idealismo, que como ya explicaremos, si nos da tiempo a explicar a Hegel, es una forma de intentar conciliar el sentimiento, aquellos elementos irracionales, con la propia noción de razón, pero sin convertir al sentimiento en esclavo de la razón, como ciertamente planteaba la Ilustración. Y también incluso, esta idea de primacía del sentimiento tampoco es ajena del todo a la Ilustración. Por ejemplo, en la Ilustración escocesa, autores como Hume darán un papel muy importante al sentimiento, planteando que el ser humano no decide, no toma decisiones, no actúa simplemente movido por la razón, sino que la conducta humana no puede ser simplemente motivada por la razón. La razón no tiene fuerza, como decía ya Hobbes, para motivar la conducta humana. Cuando actuamos no es movido simplemente por argumentos racionales, y si no hay algún elemento sentimental que nos mueva a actuar directamente, por muy racionales que sean los argumentos, lo más posible es que no adoptemos esa conducta, a pesar de que sabemos racionalmente que es la correcta. Por lo tanto, tiene que haber también una motivación de sentimiento en la acción. Pero bueno, como digo, hay ciertos atisbos ya de esto en autores de la Ilustración escocesa, como por ejemplo Hume, pero básicamente la Ilustración se mantendrá en esa idea de primacía de la razón frente a lo que dice Rousseau. Y también esa idea que dice que plantea Rousseau de la civilización como represora, como pervertidora del instinto natural, también va a tener influencia posterior en los autores posteriores que van a llegar prácticamente hasta el propio Freud. La propia idea de Freud de que la sociedad, la civilización, reprime los instintos naturales del hombre y esto da lugar a las perversiones, a las patologías psicológicas, no es más que la última reformulación de esta idea de la civilización como pervertidora de esos elementos innatos naturales. Podemos decir que, en cierta forma, en el discurso ya está prefigurado un poco el malestar en la cultura de Freud. También el peso de la comunidad por encima del individuo, comunidad versus individuo, también va a influir, obviamente, en el desarrollo de los movimientos nacionalistas y vinculados a estos, en el caso alemán, del idealismo. Ya veremos un poco también la idea de espíritu del pueblo, de Volksgeist, y del Estado, de la nación, como realización del espíritu del pueblo en Hegel. Pero también esa primacía de la comunidad sobre el individuo, en el contrato, también ha sido planteada en una lectura protototalitaria de Rousseau. Hay autores que plantean que, en cierta forma, lo que dice Rousseau en el contrato es, en cierta forma, el precedente y en cierta forma, el fundamento de los regímenes totalitarios que sucederán posteriormente en el contexto europeo, como puede ser, por ejemplo, el nazismo o el fascismo. Sería, en cierta forma, el precedente intelectual de todas estas soluciones totalitarias. Algo que posiblemente el propio Rousseau negaría de plano, porque, como vemos, pues tiene una concepción de la democracia como una democracia directa y intentando siempre evitar cualquier atisbo de autoritarismo. Pero bueno, hay una línea de pensamiento que interpreta que incluso contra la propia intención de Rousseau pues podía dar lugar a una deriva hacia argumentos que llevarían a legitimar un Estado totalitario. Frente a esta interpretación totalitaria tenemos otra interpretación totalmente distinta, que es la que van a ofrecer los autores que, como digo, pues, se posicionan más radicalmente hacia la izquierda, que son esas corrientes socialistas, tanto el socialismo propiamente dicho, el socialismo marxista, como el anarquismo. Básicamente que van a refluir en la influencia de Rousseau, sobre todo de el discurso, no tanto del contrato. El discurso, sobre todo, incidiendo en el papel de la desigualdad como resultado de la propiedad, que es nuclear tanto en el marxismo como en el anarquismo, y sobre todo el papel novedoso que da Rousseau al Estado como instrumento para cimentar la desigualdad, como instrumento de opresión, que es una idea que obviamente pues está, como a todos ya nos viene a la cabeza, muy presente tanto en el anarquismo como en el socialismo marxista. Y ya un poco más concretado, en el caso del anarquismo, dejando un poco estos caracteres comunes, influencias comunes en el anarquismo y el socialismo, y concretando más en el caso anarquista, la propia idea que tenía Rousseau de una confederación de distintas pequeñas comunidades organizadas con un sistema de democracia directa, básicamente va a coincidir también y va a ser una influencia muy directa de Rousseau en el anarquismo con esa idea de federalismo que defiende, por ejemplo, ya desde un comienzo autores como Proudhon, padre intelectual, primer autor que podemos definir explícitamente como anarquista. Por lo tanto, ese asamblearismo, ese carácter federativo y ese énfasis en la comunidad, pequeña comunidad, es otro elemento rusoniano que va a tener continuidad, como digo, en el caso del pensamiento anarquista. Y cerramos aquí ya Rousseau y nos vamos, saltamos por encima de la Revolución Francesa, que fue el gran hecho cataclísmico y el gran shock cultural que partió en cierta parte, en cierta forma, radicalmente, casi como una falla tectónica, el mundo del antiguo régimen, la edad moderna, y nuestro mundo actual, el mundo contemporáneo. Y vamos a ver ahora lo que sucede después de la Revolución Francesa. Esa gran onda expansiva que fue la Revolución Francesa, prolongada luego por las guerras napoleónicas y toda la imposición de sistemas políticos a la manera francesa de tipo liberal en distintos países europeos y que posteriormente pues será incluso se dará una cierta marcha atrás después de la caída de Napoleón. Pero básicamente una de las distintas tendencias que van a ser resultado de este gran aldabonazo que va a ser la Revolución Francesa va a ser lo que se llama conservadurismo y tradicionalismo, dos movimientos que vamos ahora a explicar más en detalle. Básicamente podemos decir que hay una cesura en el pensamiento político entre la Ilustración y el liberalismo hasta la Ilustración y lo que será el liberalismo post-revolucionario. Tanto el liberalismo revolucionario como aquellos pensamientos, como por ejemplo el tradicionalismo, que se planteen como antagonistas precisamente del pensamiento político liberal. Y básicamente podemos decir que hay varias reacciones a esa gran ruptura generacional que es la Revolución Francesa. Tanto a favor, los que quieran incluso continuar con ese intento frustrado de cambio que ha sido la Revolución Francesa, frustrado por la reacción, como aquellos que van a ver en la Revolución Francesa un periodo oscuro, un periodo en el cual se llegaron a extremos que no, que no deben de, a los cuales no debía llegarse, incluso de podíamos interpretar como una especie de estado de anarquía o de caos. Hoy nos puede parecer un poco extraño, porque nuestra visión de la Revolución Francesa actual es la de un proceso histórico en el cual pues, cumple la función de abrir en cierta forma camino al mundo actual en el que vivimos. Y por lo tanto entendemos casi la Revolución Francesa como un hecho natural que prácticamente era necesario para alumbrar lo que el mundo en el que vivimos. Pero esto no era tan obvio en su época, obviamente. La Revolución Francesa fue un cambio muy drástico, un cambio en el cual Francia, de un día para otro, pasó de ser un Estado con una propiedad de tierra organizada de manera feudal, con una monarquía absoluta por derecho divino, a ser un Estado en el cual los gobernantes eran, compartían la soberanía con el pueblo y luego se convirtió en una república, la propiedad feudal desapareció, toda una serie de cuestiones cambiaron totalmente. El sistema de clases, de estamentos definidos por nacimiento del antiguo régimen desaparece y aparece una sociedad en la cual todos los ciudadanos son teóricamente iguales ante la ley, cambios muy radicales que prácticamente se dieron un periodo de tiempo muy limitado y que fue visto positivamente por una parte de los pensadores posteriores, pero por otra parte fueron vistas con cierto recelo o incluso con cierta hostilidad. Fue incluso vista como algo cataclísmico, como un auténtico apocalipsis del cual había que huir e incluso había que retornar, como pensaban los tradicionalistas, a un orden político, social y económico anterior. Pero vamos a ver un poco, ahora nos vamos a centrar un poco de todo este espectro de reacciones ante la Revolución Francesa, nos vamos a centrar en aquellos sectores que podemos situar un poco más a la derecha, ¿verdad? Posturas más de tipo conservador. Y vamos a ver en concreto cómo se van a delimitar dos tendencias. Por un lado, que se va a llamar conservadurismo, que surge inicialmente como una variante del propio liberalismo, porque es un liberal, pero un liberal conservador, que da importancia a elementos que antes no había enfatizado el liberalismo, como puede ser la tradición política, social, económica, intelectual de un país frente a esa ruptura innovadora que había supuesto la Revolución Francesa y aquellos que intentaban imponer sistemas políticos similares. Y que van a hacer también una crítica a la propia idea de democracia, la propia democracia, sobre todo centrándose en la idea de democracia que defendía Rousseau, esa idea de democracia como soberanía del pueblo, como voluntad general del pueblo, que entenderán que es algo a veces irrealizable, o incluso que puede derivar en una anarquía, incluso dar lugar a gobiernos dictatoriales, de cierta forma presuponiendo un poco esta interpretación totalitaria de Rousseau. Y también van a criticar también al racionalismo, racionalismo ilustrado, poniendo el papel en la no ya solo del sentimiento, sino incluso en la tradición y valorizando positivamente algo que había sido totalmente anatemizado por la Ilustración, que era el término prejuicio. O sea, el prejuicio para la Ilustración siempre era algo negativo, siempre era resultado de la ignorancia, de aquellas cosas que no estaban comprobadas racionalmente y que, por lo tanto, no respondían realmente a la razón. Frente a esto, los tradicionalistas y los conservadores van a entender que el prejuicio tiene un carácter positivo. Un carácter positivo que explicaremos ya más en detalle cuando hablemos de Burke el próximo día. Y, en este sentido, van a oponer las abstracciones de la razón, esas construcciones, esos castillos de arena que había creado la Ilustración y que habían tenido, según ellos, como resultado ese periodo de anarquía que había sido la Revolución Francesa, resultado de intentar imponer a la realidad unas ideas abstractas que no pueden ser aplicadas, frente a lo que ellos denominan la experiencia. La experiencia que se refleja en la tradición, que no deja de ser más que la tradición, la experiencia acumulada por un pueblo a lo largo de su historia. La tradición de un pueblo es la experiencia de aquellos aciertos y errores que ha tenido a lo largo de su historia, que ha dado lugar a unos ciertos elementos que están probados, testados por el contraste con la realidad históricamente. Y también va a haber un énfasis muy marcado, obviamente, entre el orden definido como estabilidad, versus el caos, la anarquía, definidos básicamente por la Revolución y ejemplificados fundamentalmente por la Revolución Francesa. Estos van a ser elementos comunes, como digo, tanto al tradicionalismo como al conservadurismo, pero también va a haber una serie de divergencias, porque el conservadurismo no es exactamente lo mismo que el tradicionalismo, y viceversa. Básicamente, mientras que los conservadores defenderán una monarquía parlamentaria a la manera inglesa, los tradicionalistas defenderán una monarquía absoluta por derecho divino a la manera del antiguo régimen. Mientras que los conservadores defienden un sistema de sufragio censitario por riqueza, los tradicionalistas defienden una sociedad estamental y, por lo tanto, una organización rígida de estamentos a la manera del antiguo régimen. Y incluso frente a la visión del propio cambio que tienen unos y otros, divergen. Porque mientras que los conservadores defienden una idea de cambio, pero siempre progresiva, siempre partiendo de lo que ya hay, de la tradición, de los precedentes que ya existen en esa realidad, un cambio lento, progresivo, a cámara lenta podemos decir, los tradicionalistas van a defender una idea totalmente distinta. Van a entender que el cambio es siempre negativo. Y van a tener una idea de la sociedad como algo estático. Hay un orden definido y ese orden no puede ser cambiado. Si se intenta alterar ese orden, pues se deriva en ese caos que ha generado, por ejemplo, la Revolución Francesa. La sociedad tiene determinados estamentos, clero, nobleza y pueblo llano, y cualquier alteración de este orden fijo, y que incluso según autores como Demestre, es un orden fijo de la sociedad y además querido por Dios, deriva, obviamente, pues, de nuevo en la anarquía y en el caos. Y como digo, estas van a ser básicamente esas similitudes y divergencias que van a tener el conservadurismo y el tradicionalismo. Vamos a centrarnos básicamente en tres autores. Para el conservadurismo vamos a ver el autor fundacional de esta corriente de pensamiento, que es Edmund Burke, que está situado obviamente en contexto inglés. Y para el tradicionalismo vamos a ver muy rápidamente, vamos a ver a Joseph de Maistre y, por otro lado, a Luis de Bonal. Luis de Bonal, que de cierta forma recogerá las mismas ideas de Maistre, pero le da un sentido nuevo. De hecho, Luis de Bonal podemos decir que es el autor un poco más interesante y más innovador dentro de este pensamiento tradicionalista, incluso tendrá influencias exteriores, una influencia exterior al propio movimiento y al propio pensamiento tradicionalista, como por ejemplo autores con ideas políticas muy distintas, como pueden ser Comte, como posteriormente será Durkheim, el fundador de la sociología. Pero eso, como digo, ya lo veremos un poco más en detalle el próximo día. Sobre Burke, vamos a dar una pequeña introducción, para luego ya meternos más en harina el próximo lunes. Básicamente, las obras interesantes en el sentido de teoría política de Burke son dos obras. La Vindicación de la Sociedad Natural, que básicamente, aunque tiene este título, Vindicación, significaría defensa, es una crítica precisamente a la sociedad natural, al estado de naturaleza. Es una sátira realmente a las ideas sobre esta naturaleza que tenían autores como Hobbes o que tenían Locke, criticando la idea de esta naturaleza y insistiendo en que ese estado de naturaleza no existe. Nunca ha existido un hombre natural anterior a la formación de la comunidad. El hombre siempre ha sido un ser que ha nacido dentro de una comunidad. El hombre siempre ha sido y no puede dejar de ser un ser social. Por lo tanto, el hombre natural y el estado natural no existen. Son una fantasía. En este texto se dedica a satirizar lo absurdo de esa fantasía que es ese hombre previo a la propia sociedad, previo a la propia comunidad política. Y nos va a interesar más, y vamos a ser el que más nos centremos, otro texto que es Las reflexiones sobre la Revolución en Francia, de 1790. Como veis, es un texto que está prácticamente a la par que en Francia se está dando los primeros pasos de esa Revolución Francesa. De hecho, Burke, como veis por la fecha, no llegará a ver el fin de la Revolución Francesa. Aunque muchos de los veredictos que dará sobre cómo puede acabar la Revolución Francesa, como el hecho de que acabe mediante una dictadura militar, de hecho terminarán cumpliendo. Napoleón Bonaparte dará un golpe, convertirá eso en una dictadura militar y posteriormente incluso se proclamará emperador. El contexto político. El contexto político en estos momentos en Inglaterra es, ante esas reacciones, hasta esa onda expansiva de la revolución francesa, hay dentro del liberalismo, del partido Whig inglés, distintas tomas de posición, distintas corrientes ideológicas. Delimitándose lo que se llama los Old Whigs, los que siguen un poco la línea más ortodoxa, lockeana del liberalismo, frente a los New Whigs. ¿Y qué son los New Whigs? Pues básicamente son los que se apasionan con esta idea de la Revolución Francesa y que quieren, de cierta forma, que Inglaterra siga ese camino de reforma drástica de la sociedad, de democratización que está planteando la Revolución Francesa. Por lo tanto, van a ser los que van a plantear, dan un salto cualitativo también en el caso inglés. Frente a esto, los Old Whigs van a ser los partidarios de mantener el status quo actual, el status político, la forma de organización política, y que seguirá pegado a esa tradición constitucional del contexto inglés que ha evolucionado históricamente de forma progresiva y que yo entiendo que ha tenido su último avance en esa revolución gloriosa, la cual ya vimos hablar de Locke. En este sentido, en esta obra, fruto de esa adscripción a los viejos Whigs, a los Old Whigs, Burke va a establecer un contraste muy marcado entre la revolución inglesa, la revolución gloriosa, de la cual ya hemos hablado con Locke, por contraste con la revolución francesa. La revolución francesa, que es un cambio radical de un día para otro, frente a esa revolución inglesa, que parte de los derechos, libertades tradicionales del pueblo inglés, de todo sistema de leyes tradicionales, y de cierta forma lo hace avanzar un poco más. Pero sin suponer una ruptura con todo ese orden de cosas anterior, sino más bien una profundización en ese orden previo, en esas tradiciones previas, legislativas, judiciales, de derechos del pueblo inglés. También va a criticar la soberanía popular, entendida a la manera de Rousseau, entendiendo que esa soberanía popular es un absurdo. El pueblo no se puede gobernar a sí mismo. El pueblo no es capaz de autogobernarse, porque, como ya explicaremos, primeramente, el pueblo no conoce lo que son los propios intereses de su propia nación, de su propio Estado. Y, por lo tanto, llevar a un Estado ser gobernado por el pueblo llevaría, pues, al caos, la quiebra, la bancarrota y un Estado calamitoso. Y también entiende la naturaleza humana como algo social y cultural. El ser humano es siempre fruto de un contexto social, político, histórico, y es por lo tanto siempre fruto de una tradición previa. Y por lo tanto no se puede separar ese concepto de tradición de la propia naturaleza del ser humano. No se puede usar al ser humano como una especie de átomo, una individualidad autónoma, e entender que la sociedad se puede formar a través de la reunión de individuos plenamente autónomos que deciden formar un contrato. No, porque el ser humano siempre es miembro de una comunidad y siempre es heredero de una tradición intelectual, social, cultural, económica, que lo va a condicionar. Y por lo tanto, no se puede entender al propio ser humano sin entender ese contexto del que nace. Y también, como digo, en esa crítica a la Ilustración, va a contraponer la experiencia de la cual históricamente la tradición es un reflejo. La experiencia, como repetirá reiteradamente Burke, la tradición no es más que la experiencia acumulada por un pueblo frente a la razón. La razón entendida no ya como una razón que actúa sobre lo que hay en el mundo, los hechos observables, sino que abstractamente crea una serie de entelequias que luego intenta aplicar a la realidad. De cierta forma, Burke, como buen inglés, tiene una mentalidad muy empirista, la cual hay que partir siempre de los hechos observables. Hay que partir de la realidad observable, que además podemos tener ya una guía porque está recogida en la tradición, en esa experiencia heredada, y después la razón puede actuar sobre esa realidad pragmática. Pero, frente a esto, Burke entiende que la Ilustración había actuado de manera racionalista extrema. Había cogido unas ideas abstractas de cómo debía ser la sociedad, independientemente de cuál era el contexto político de ese país, de cuál era el contexto histórico, y las había intentado aplicar, y claro, luego no había encajado. Y por lo tanto, opone esta idea de la abstracción de la razón versus la experiencia, de lo pragmático versus lo puramente racional, lo puramente mental, que no tiene un reflejo en la realidad. Y ya el próximo día veremos un poco más en detalle esta reflexión sobre la revolución en Francia. Volvemos el próximo lunes, buena semana, y cualquier duda que tengáis, como siempre, podéis preguntarme a través del foro o a través de... Gracias.